No hay que decir nada, bueno.
Se puede decir.
No la sabemos todavía.
Bueno, bueno, pero
todavía no se sabe.
Ahí está, bueno.
Pero bueno, no, aparece a partir de que. De que nada, hay gente que se no la pudiera ver. Que...
¿Cómo se vive esta repercusión que tiene? Porque cada vez que la hacen, pasan estas cosas.
Las y sí, se pasan ahí.
Y sin embargo, sufrimos.
Y no creo que todos los que la vayan a ver sean los mismos que la fueron a ver en el 2023.
Yo, pues sentimos
yo
que son siempre los mismos.
Ya, tres veces. Y he visto a más de uno que digo, vos ya te vi.
Sí,
hay
sí,
gente
sí.
que repite, pero yo, no creo que sean todos.
Sí, cada vez que veo, yo siempre siento que es la misma gente, pero bueno, un poco debe ser. Y ahora, por ejemplo, yo estoy pensando que las personas que ya nos han visto, o sea, yo para hacerla hago la Margarita porque tengo ganas de vivirla, básicamente. Claro. Entonces, así como con las ganas que yo tengo, pienso que otras personas también les haría bien. A las que ya conocen la obra, que ya han visto, que se sienten con ganas de cantar por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, nunca más. La verdad, en estos momentos me parece fantástico.
No, igual es algo que no sucede en otras obras. Hoy hablábamos un poco de que esta obra, obviamente que es distinto para cada uno, pero que sea una obra pensada para otros, para decir algo, no es lo mismo que un libro, mi libro de poemas. No está pensado desde base para mostrárselo a otro, aunque un poco sí, pero esto está pensado, no tiene otro sentido. No es que dijimos vamos a tocar o hacer la obra para nosotros. No, es para mostrar eso que sucede y eso que sucedió y cómo es historia de amor con el contexto, ¿no? Como que es salir a decir, entonces necesariamente necesita del otro, necesita del público. Uh-huh. Y nos ha ido siempre muy bien, aunque no sin miedo.
Sí, siempre pero... también, como la estamos haciendo tan espaciada, la verdad que... Si bien tenemos una gente que nos sigue, nosotros no es que estamos súper activos en redes, ahora sí, tenemos una cuenta en Instagram, pero bueno, durante mucho tiempo no hicimos la obra, en la pandemia, entonces hay un contacto con el público que, sobre todo desde el 2019 hasta el 2023, habíamos perdido fluidamente. Uh-huh. De hecho, nosotros no hicimos funciones en esos años. Así que siempre estamos un poco pensando en que hay que salir a buscar ese público, y también
públicos nuevos. También, ¿no? Claro.
Sí, por eso también era la intención de compartir ahí con murgueros y murgueras, porque es un espectáculo que tiene mucho que ver con eso, con el carnaval, con las murgas, con las comparsas, con todo eso que pasa atrás también de las comparsas, la organización de una kermés para juntar plata para cuando vienen las comparsas, y bueno, todas esas cosas que van pasando ahí, que son las que se hacen que nos den ganas de juntarnos, de ir a tocar, de ir a una comida, no sé.
El barrio también, ¿no?
Sí, tiene y es algo que en La Margarita está mencionado todo el tiempo.
Todo el tiempo, claro.
Sí. Los amigos, la complicidad, un vendedor que anda por ahí. Todo el tiempo aparecen esos personajes. Todo el tiempo es como si Rosenkopf estuviera diciendo, estamos acá. Y todo esto pasa en este barrio, en esta esquina, todo en este mismo lugar.
Está bueno, yo digo que es una obra que es siempre la misma, vos decías, los sonetos son los mismos, las canciones son los mismos, los actores son los mismos, están los mismos intérpretes, pero no es siempre lo mismo, pasan otras cosas, porque uno llega ahí distinto, el que llega distinto es uno, sí. ¿No? Y hoy llegás a ver La Margarita con todo este contexto, con todo lo que nos estás pasando, entonces todo lo que diga La Margarita va a tener otro sentido, va a ser reinterpretado de otra manera, ¿no? Hoy el barrio se reinterpreta de otra manera, decía, el barrio, la esquina, esos amores, esos vecinos, esas formas de encarar una relación, los tiempos de espera. Bueno, hay un montón de situaciones que pasan dentro de la obra que, bueno, en estos tiempos de urgencia, de tantas cuestiones que nos van quitando la posibilidad de encontrarnos, de reconocernos en el otro, de pararnos en una esquina de barrio a conversar con un vecino para saber qué le pasa, para saber cómo anda, para saber en qué anda, para compartir un enojo. Estamos viviendo un tiempo de urgencias, ¿no? Y bueno, la Margarita invita también a pensarnos en otros tiempos, a vivir otros tiempos y a instalarnos en esa esquina de barrio que puede ser cualquiera de la ciudad, ¿no?
Sí, y mostrar lo que es importante.
Ahí está.
Mostrar lo que es importante. Hay una...
Es que las urgencias nos siempre nos quitan de vista lo importante.
Sí, ahí yo tenía un amigo que decía eso y yo siempre sentí que él vivía corriendo y que... Yo trato de no decir esa frase que es lo urgente no deja tiempo a lo importante, ¿no?
Sí.
Porque si lo estás diciendo es porque le estás cerrando. Claro. O sea, ¿o no?
Listo,
dejá de hacer las boludeces que estás haciendo y dedícate a lo importante.
Es que a veces no creo que sean solo boludeces. Hoy vivimos medio a las corridas, y no porque andamos detrás de boludeces, muchas veces sí lo estamos, ¿no? Pero a veces la gente vive corriendo de un laburo al otro. ¿Y qué tiempo puede haber para quedarte un rato en la esquina a conversar? Sí.
Yo creo que no igual hay tiempo, no hay, y justamente eso es lo que dice Mujica. Dice, les contaba hoy, veía una entrevista, se lo hacía un, no sé, un pibe de 35 años, ponele, y le decía, pero vos, le dice, ¿cuál es tu aventura? Con la edad que tenés. Tu aventura es el amor. Y sí, tiene razón. No hablemos de la gente que por ahí no tiene para morfar, no, que claro, las sí. condiciones... Y bueno, sí, la prioridad es una. Uh-huh. Pero después, no sé si decir una mayoría, realmente no hace falta hacer muchas cosas. Yo siento a veces que muchos se escudan en el exceso de trabajo, de un trabajo que por ahí no les exige tomar una posición, decir algo, para no tener esa responsabilidad. Justamente, si pienso en Mujica, no debería haber sido presidente, pero por una cuestión de cómo vive, uh-huh. o cómo vivía. Uh-huh. Y escudarse, no tengo tiempo, voy de acá para allá. ¿A dónde va? O sea, hay algo que no querés dejar. No sé qué es, pero muchas veces es la búsqueda, si querés, del consumo...
Sí, bueno,
de eso hablaba Mujica, nos habló bastante de eso, ¿no? De entramos en esa locura de querer tener algo que nos cuesta tiempo. Él decía, no te cuesta plata, te cuesta tiempo cambiar el auto, buscar ciertas cuestiones que al parecer te van a dar una mejor vida. No te cuesta plata, te cuesta tiempo.
Te cuesta tiempo, claro.
Ese es el tiempo que tenés para soñar, el tiempo que tenés para estar con los amigos. Lo vas dejando de lado y lo perdés de vista porque tenés que laburar para pagar la cuota de sí. tal cosa que vas
creo
sacando.
Que como
porque
todo,
crees que la felicidad puede estar más cerca de eso de un encuentro con los amigos.
Sí. Creo que igual como todo es el equilibrio.
El famoso equilibrio.
Sí, porque para hacer la margarita hace falta un lugar para ensayar, pagar una sala, venir en el auto. O sea, hay un costo de eso. Uh-huh. Pero bueno, hay que ir equilibrándolo. Si hacer la margarita te cuesta todo el tiempo de tu vida, y bueno, por ahí tenés que pensar en hacer otra cosa. Uh-huh. O algo más sencillo.
Y sí, eso fue lo que hemos empezado a ir aprendiendo. Aprender a hacer la obra que nos es posible hacer. Uh-huh. Es una ola. Por ejemplo, en un momento...
No colgar más banderines.
Antes colgábamos enredaderas en toda la sala 420 con tachos de cemento. O sea, incluidos. Teníamos cuatro baldes de cemento.
Cuatro baldes, los baldes que los llevamos de gira, todo.
Sí. Realmente hemos hecho cosas épicas. Así que bueno, ahora vamos por una apuesta que igual también yo pienso que es... Es como otra apuesta de la margarita, otra etapa de la margarita. Y también el hecho de que Agustina esté trabajando en las proyecciones, ella también es la que diseñó el vestuario, siempre hizo el diseño de las luces también, también fue iluminadora también de la obra, y bueno, y ahora está como en este rol, entonces es una persona que siempre formó parte de la compañía, que siempre ha estado adentro, y de repente aparece otra con otra impronta y le da otra impronta a la obra. Porque de pronto parece una obra más interdisciplinaria, donde conviven distintos lenguajes, tal vez no es tan teatral la apuesta. Uh-huh. Así que bueno, nosotros también estamos como medio sorprendidos, porque desde un tiempo de no hacerla, a bueno, un año que empezó con muchas cosas, y el otro día ensayamos y de repente éramos 20 personas cantando en un momento. Bueno, son cosas... A nosotros, a la Margarita en general, a todas las integrantes, siempre nos hizo crecer mucho, aprender de los demás. A Santiago, nuestro director, siempre con él aprendió mucho de nosotros también, dirigiendo un grupo de músicos y música. Uh-huh. Nosotros todos tuvimos que aprender de movimientos, de lugares, de formas de hacer las cosas, qué sé yo. Para todos ha significado crecimiento, me parece.
Musicalmente, Nico... ¿Qué te aportó la obra?
Margarita.
¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué incorporaste?
No sé. Creo que es quizás el a nivel personal lo primero que toqué así bien de canciones. Y de canciones como con esa onda beat más que folclórica.
Claro.
Como con una mirada más yanqui. Uh-huh. Y está buenísimo porque es otra forma de tocar y también de alguna manera tener que meterse en los arreglos de Jaime Ross, que siempre es como alguien muy importante, sobre todo en eso, en la elección de qué suena, de cómo suena la orquesta. Y replicarlo está buenísimo porque eso, ¿viste? Hoy terminamos el ensayo pasado. Che, este bajo yo lo escucho y toca siempre re, la. Y lo tuve que ir a chequear de nuevo y sí. Y vos lo escuchás en el disco y está bien. Suena bien. Después lo tocás y decís, esto es medio fuerte.
Sí, tiene unas cosas muy graciosas grabadas. Pareciera si estuviese grabado.
Ahora está grabado
jugando,
más o menos,
¿sí? Sí, o con muchas cosas sobregrabadas. Es muy particular ese disco. Y después me he dado cuenta, como que encuentro reminiscencias de ese disco en muchos otros discos de Jaime. Esto lo durante muchos viajes lo hemos ido desarrollando. ¿Qué canciones son derivaciones de cuáles de la Margarita? Pero bueno, es como parte de nuestro universo, Margarita, que ya se va apareciendo una secta.
¿En qué lugar lo pone Jaime a este disco? Dentro no sé. De su vida.
Y justo el otro día vos estabas comentando algo de este disco que Jaime decía que era el primer disco que hizo porque todo el mundo le decía, che, qué buenas letras que tienen tus temas. Y él dijo, no, voy a hacer un disco para hacer solo la música, a ver qué me dicen.
Claro. Para ver si me dicen qué linda la música. Y en una entrevista lo cuenta.
Hay algo que no sé si está dicho o hasta si lo pienso yo, pero creo que de la música de Jaime es quizás una de a nivel conceptual muy claramente como tratando de entremezclar los Beatles y la música rioplatense, ¿viste? Claro. Es clarísimamente eso, y eso es re loco. Ahí también hay algo.
Claro.
Que no sé, no tiene nada que ver los Beatles. Pero bueno, los temas
pero
son...
Jaime forma parte de una generación de músicos, de una generación de músicos del Uruguay que nacen casi en dictadura, ¿no? Que, uh-huh. que no tienen mucho que ver con esa trova de los Biglietti, de Zitarrosa, los Olimareños, y que está más asociada quizás a Mateo, ¿no? Uh-huh. A Rada, hay otra, ese candombe
Beat. Sí, que se terminaron...
Hay una cosa que aparece ahí... que Jaime es parte de esa generación.
Se terminaban de desarrollar durante sus exilios.
Claro.
Diego Rosenkopf también es parte como de ese universo. Eso es lo loco, como que también la Margarita ya de por sí tiene distintas temporalidades que existen, ¿no? La historia, como suponemos en la década del 40. Después la música de Jaime que la tira para... Hay todo el tiempo reminiscencias de la música de los 60.
Son los Beatles
70,
en 3-3-2.
Muchos Olimareños, eso que estaba pasando, que también es algo contemporáneo a Rosenkopf, a él. Y hoy la estamos haciendo con proyecciones.
Lo atraviesa sí. todos los tiempos, atraviesa esta historia. Seguramente han contado muchas veces en estos últimos 12 años, cada vez que hicieron la obra, han contado. Pero es necesario contar cómo nace esta historia.
Sí, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar.
Es porque... para, y más claro. En estos tiempos que tenemos un gobierno que ya ni se preocupa en negar nada, sino que es apologista ya de aquella, sí, de aquella, claro, tremenda dictadura, ¿no?
Completamente.
Porque hablamos de una historia de amor, de ternura, 24 sonetos, pero es una historia social, es una historia política, es una historia bien rioplatense, y es una historia que está vinculada a esa dictadura, o a esas dictaduras que asolaron todo el Cono Sur, ¿no?
Claro, bueno, sí, hay que contar que él lo escribe en condiciones lamentables de cautiverio. Hoy contaba un poco, porque volví a ver la entrevista, ¿no? Y él cuenta, tuvo unos 57 traslados, algo así, donde siempre estaban amenazados de muerte, que los iban a matar, ¿no?
A ellos los detienen en el año 73, ¿no?
Sí.
Sí, más, sí. Sí, sí. Sí, los liberan 12 años después.
12 años después, claro.
Qué tremendo eso, ¿no? Acá la dictadura argentina los hubiese asesinado a la hora y media.
45
los hubiese,
los, sí, sí, sí.
Los tuvieron en
cautiverio, bueno, con distintos traslados.
Hoy escuchaban, perdón, ¿no?, a Martín Caparrós, que escribió, creo que era un libro sobre Pepe Mujica, que habla de la tercera vida o la cuarta vida de Pepe Mujica o algo así. Y él contaba, que decía, que tremendo, la dictadura uruguaya los detiene y los tiene como escudo. Y les dice, si nos matan a uno de nosotros, nosotros los vamos a matar a ustedes. Entonces sí, era como una forma de ponerlos,
cubrirse,
a ellos,
claro,
de cubrirse, ¿no? Y los tienen 12 años. Y Caparrós decía, acá la dictadura los hubiese asesinado el mismo 24 de marzo, los hubiese...
Completamente.
Creo que eran 9 a los que detuvieron. A ellos 3 los tienen durante 12 años, sí, ahí en esas condiciones.
Sí, sí, igual eso lo hemos charlado muchas veces. Y sí, los hubiesen matado de una acá. Uh-huh. Lo relacionamos un poco con Oesterheld también,
claro,
que está el Eternauta.
Uh-huh. Así que te decía, 57 traslados.
Sí, claro. Y decía, bueno, en esta la quedamos. Uh-huh. En ese contexto... porque además hay que imaginar ese tipo de cautiverio, ¿no? La idea era, después como todo, la humanidad, la cosa humana, va aflojando eso. Pero en un principio, hablamos de los primeros años de esos 12, la orden era que no hablaran con nadie, no tuviesen ninguna relación con nadie, cambiaban las guardias permanentemente, y que no pudieran hablar entre ellos. Estaba prohibido hablar entre ellos. Entonces, lo que cuenta un poco que está Rosenkopf en una celda, para dar una idea, es como si fuese el tamaño de una cama de una plaza. Esa es la celda donde estuvo muchos años, fue y vino varias veces. Y en esa celda estar un año, 2 años, sin hablar con nadie, mirando la pared, comiendo mosca, tomándose el meo, comiendo mondongo hervido, dice que habían sobrado unos de un cumpleaños, no se sabe de qué, un cacho de mondongo, cortaban con la sinfín un cacho de mondongo, lo ponían en agua y le daban eso años. En eso, y esto es un poco la conclusión de decir, evidentemente con Mujica se han preguntado qué era lo importante, y él consigue por un guardia que le tiene bastante estima, que le diga, bueno, 72 horas tengo una guardia, no sé cómo hace, pero consiguen que el loco le dé un pedacito de lapicera y una cajita de papelillos para armar cigarrillos. 72 papelillos, algo así. Y no, 72 no, no sé, 100 papelillos. Y en esas 72 horas escribe la Margarita en papelitos, lo mete en el dobladillo de la camiseta. También, no sé, sabemos si por el guardia, él no se acuerda. Le mandan esa ropa a lavar a la madre y le avisan que estaba ahí material ahí. Y así saca la Margarita. Que algo muy loco en esto de la cantidad de gente que nos vino a ver y cómo se va... Tiene cierta repercusión. no porque seamos famosos ni nada, digamos. Pero bueno, con una función, hay mucha gente que la quiere ir a ver. El otro día me preguntaban cómo fue hacer la obra para Rosenkopf.
Claro, él usted vino acá en Capital, ¿no?
En Capital.
Él la vino a ver a Capital.
Sí. Uh-huh. Y a mí me resultó siempre...
Qué desafío ese, ¿no?
Sí, completo.
Me imagino que pensaba, y si no me le gusta...
¿Qué hacemos? Igual a mí me...
¿La hacemos de nuevo? ¿No la hacemos más? Sí. ¿Qué hacemos?
Sí. Si
no le gusta.
Pero... Yo igual siempre pensaba que vos decís...
¿Se había hecho algo parecido? ¿Hay algo parecido en la Margarita?
Unos... Él algo había comentado, ¿no? Que habían hecho como una obra... Pero me parece que en el marco de un espectáculo de murga.
Ah.
Y después nosotros supimos, sí, que había otros proyectos que hacían la Margarita también.
Ajá. Sí, uno en Tucumán.
Sí. Ah, mira. Yo igual me acuerdo de ese día que cuando lo hicimos ahí en Santos 4040, que fue la función que hicimos con él, para él. Él estaba muy contento cuando lo hicimos. Fue como que desde un primer momento, sobre todo cuando entró Nail, cuando entró la Margarita nuestra, se le iluminó la cara, parecía que la había visto.
Sí,
fue muy impresionante ese momento. Y después, siendo que esa obra era otra obra, muy incipiente, él cuando nos fue a saludar, a casi todos nos dijo por el nombre de nuestros personajes.
Mirá.
Que nosotros lo habíamos... Eso fue una construcción que realmente no la mencionamos. Bueno, por ahí Alvita sí, porque tiene un texto que es de Alvita, ¿no? Pero, no sé, él como que interpretó cosas que nosotros nunca habíamos hecho explícitas. Y bueno, eso fue un momento muy impresionante.
Sí, pasaba esto de verlo al loco ahí, que además no quiso, ¿te acordás? Le pusimos un sillón, no sé, no, dijo, no, yo no quiero algo como diferente. Se sentó en una mesa, en un lugarcito chiquito. Había unas 50 personas, ponele. Pero era verlo y decir cómo el loco desde la celda, desde ese cautiverio, se iba a la historia esa que estaba transcurriendo y cómo verlo a él, a mí, me llevaba al calabozo. Era como... Era lo contrario, justamente lo contrario. Porque era pensar todo el tiempo cómo escribiste esto en ese... En ese contexto. Y después, bueno, abrazarnos y llorar con el viejo también, eso. Ese es completamente emocionante. Uh-huh. Es como que es un... Yo lo sentí como un premio también, ¿no? Como decir, qué loco poder disfrutar de eso en después de los años, ¿no? Además habla un poco de la trascendencia de la obra.
Claro.
El Eternauta pasa igual. Claro. ¿No? ¿Cómo podemos pensar que de alguna manera los militares no están en el gobierno y la obra se sigue haciendo? Y el Eternauta es hoy... Nos habló también del guión de la película que después se hizo en Netflix.
¿La larga noche de los 12 años?
Sí. Sí.
Ah, mira.
Claro.
Él nos dijo que tenía un guión para esa película y que no lo habían podido filmar, que no sé, no estaba la plata... nosotros jodíamos, bueno, danos el guión, lo hacemos nosotros la película. Y bueno, después también se hizo esa peli. Como que bueno.
Otra cosa que...
Esa peli ya no te da lugar para ninguna imaginación de nada.
No,
es tremenda la película esa, ¿no? Te muestra la crudeza, con crudeza lo que vivieron esos tres hombres durante todos esos años.
Y bueno, eso lo muestra literal, claro. Pero bueno.
Mirate la peli y andate el sábado a ver.
Claro. Terminá bien, tiene final feliz.
Claro.
Tiene final feliz.
Sí, totalmente. Así que bueno, de eso se trata esta historia que hay detrás de la Margarita, que se presenta nuevamente este sábado. Y decía también, es un homenaje al Pepe, que es el último sobreviviente de esa historia, ¿no?
También. ¿Sabés qué? Otro desprendimiento de la Margarita, de esta Margarita de este año,
sí,
es que un artista visual, que también por ahí la conocés porque es también partícipe de uno de los programas de Radio Futura, uh-huh, se llama Patricia Ledesma. Uh-huh. Ella, además de ser escritora, escribió varios libros que hemos presentado en Radio Futura también. Y ella como se conmovió mucho.
Patricia es parte de Pueblos y Caminantes.
Exacto.
El programa de Lila.
Sí.
¿No?
Y ella se empezó bueno, no sé cómo le llegó el tema de la margarita. Nosotros somos muy amigas,
sí,
y trabajábamos juntas. Y bueno, cuando le llegó la margarita, se quedó atrapada en la margarita y empezó a hacer intervenciones en espacios de encierro con versos de la margarita. Y bueno, ya hay varios espacios que han estado intervenidos. Esta semana estuvimos en la unidad 9, por supuesto no nos dejaron pegar ningún papel, pero ella se las arregló igual para dejar margaritas y poemas de la margarita por ahí. Y justo recién me acaba de llegar un mensaje a la cuenta de Instagram de alguien que nos agradece la intervención en la comisaría, porque también hubo otra en la ex comisaría Quinta. Así que bueno, es como, siento que siempre la margarita va como copando otros espacios y tomando nuevas dimensiones.
Qué bueno.
Sí, esta vez como que tenemos estos murgueros, tenemos proyecciones visuales, tenemos unas imágenes de la margarita y bueno, también estamos atravesados por esto del Pepe, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pero hay algo de ese legado también de que parece como más importante que nunca empezar a sostener ahora y reivindicarlo. Y es justamente esa importancia de los amigos, de los vínculos, de las redes que nos van sosteniendo, de reconocernos quiénes somos, dónde estamos, cuáles son nuestros territorios, cuáles son nuestras andanzas, cuáles son nuestros encuentros.
Uh-huh. Darnos tiempo para reconocernos, ¿no? Sí, porque nos estamos perdiendo un poco de vista, me parece. Y bueno, Mujica nos hablaba un poco de eso, bueno, de lo importante que acaba, el negro decía, bueno, lo importante, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Bueno, a veces nos tenemos que preguntar un poco dónde está lo importante, qué es lo importante para seguir adelante y tratar de encontrarse con un otro, que es importante también. Nos hemos perdido de vista en el barrio, que tanto se habla, la Margarita habla del barrio. Los barrios van, se han modificado, han cambiado, han perdido algunos, se van perdiendo algunos vínculos. Me parece que eso es algo que se fue construyendo, ¿no? Desde este tema de la inseguridad que nos han, que es cierto, no lo niego yo, pero también está un poco instalado. Y entonces la inseguridad nos hizo levantar paredes, muros y quedarnos detrás de las rejas, detrás de perros y alarmas, creyendo que ahí estaba la seguridad. Y la calle quedó vacía y ya nadie se toma unos mates en la vereda y ya nadie barre la vereda temprano y ya nadie se encuentra en la esquina porque hay un miedo a que algo nos pase, y eso hizo que se pierdan algunos vínculos, que nos perdamos de vista, que no sepamos quién vive al lado, ni tampoco qué le pasa. Ya no vamos al club, nos perdemos de vista de lo que está sucediendo en las escuelas del barrio. Eso me parece que es algo que se fue construyendo de a poco. Hay una intencionalidad en romper esos vínculos, ¿no? Y me parece que para primer paso como para empezar a reconstruirlo todo de nuevo, porque me parece que cuando esta gente se vaya habrá que empezar la reconstrucción de algún modo. Una forma es volver a encontrarnos, y volver a encontrarnos ahí en el barrio, salir a ver si no en la esquina no pasa alguna margarita que, uh-huh, que nos enamore.
Yo creo, ¿no?, que está igual el germen. Yo suelo ser bastante positivo, uh-huh, con el presente.
Qué suerte la tuya.
Sí. No,
yo trato de ser bastante positivo y a veces llego hasta acá, pero a contar algo de que la otra vez anduve por el barrio ahí, por el barrio allá, por Chacarita Platense, y me encontré con unos viejos jugando al mus y me encantó. Digo, esta gente. ¿Qué?
No, pero nosotros hicimos en febrero.
Y andar un poco. Pero a veces la realidad te cachetea de tal modo
pero
que
desde ya. Pero bueno, hicimos en febrero un carnaval, uh-huh, ahí en Cita, en 62 y 115, donde está, bueno, yo tengo el taller ahí, Totem. Hicimos con varios grupos, Cita convocó, y éramos nosotros, era En Eso Estamos, bueno, ojo, con el taller de cerámica, La Gran Siete, y lo hicimos en la calle, uh-huh, pusimos dos pelopinchos, unos micrófonos, invitamos a unas murgas que vinieron por el Chori, y se armó en el barrio. Nos sorprendió a todos,
Porque el Mondongo tiene una gran tradición barrial, ¿eh?
Sí.
Completamente.
Yo vivo en Alto de San Lorenzo y también me mudé, y ese día a la tarde mi vecina me trajo unos buñuelos para darme la recibida.
Por eso está eso.
No, los lazos no están totalmente destruidos. Está como, no, total. Digo, como
entre Sicardi y Arana hubo como 5 corsos en este verano. Uh-huh. Solo en Sicardi y Arana.
Mirá.
Y todos hechos por grupos de personas distintos que se organizan para hacer las cosas. Sí, igual yo creo que el... No sé, igual estoy... Porque vuelvo a lo de lo positivo, lo negativo de todo lo que pasa y... es muy claro, quizás dentro del cuadrado fundacional de la ciudad, cómo es mucho más pregnante la violencia, la falta de empatía, el que no haya ya prácticamente que te cruces con gente y a mirarle la cara, nada más. Pero bueno, eso de que... Y eso es quizás algo feo, porque bueno, entonces yo soy nacido en esta ciudad y no me dan ganas de venir. Pero a la vez en las adyacencias de la ciudad aparecen cosas como parecen ser más fácil encontrarte con gente. Y eso es re loco. Bueno, no sé, me fui.
No, está bien. Sí. Está bien.
Hay una
fuera de los tiros y las diagonales, hay otras historias.
Pero que, en la ciudad hay una construcción posible. Hay, creo que en eso hay que poner uno su parte. No es que se perdió, que no está. Nosotros lo hacemos de otra manera. Hoy en el taller ocurre esto de juntarse. Hay algunos vecinos, qué sé yo, no es el barrio con esa configuración que no tenía una cosa más más allá del barrio, ¿no? De hablemos del año 60, 70, 80. Yo era pendejo, barrio Jardín, jugábamos a la paleta en la vereda, pero curtíamos mucho el barrio. A mí me pasa a veces que en Sicardi tengo amigos, uno es Nico, pero Leito, Olivero, no se va de Sicardi, ¿viste? Le cuesta un montón. Y tiene un circuito gigantesco de gente, a vecinos, organizan una
movida. El guitarrista que acompaña a Nadia, a Nadia Matilde.
Él vive allá, ahora está viviendo allá también. Y él, te das cuenta que curte mucho el barrio, como era hace 30 o 40 años. Dejan los pibes en uno de un vecino, se juntan en una casa, tocan en una casa, van a la plaza para plantar un árbol, o sea... no es mi caso, pero porque lo hago distinto, digamos. Esto de... Es como congregar gente de otros lados, ponele, ¿no? La carpintería. Pero es algo similar. Si bien no es algo tan geográfico, funciona de manera similar. Donde la gente que sabe que hay algo va sin avisar y ocurren distintas cosas. Pero en este carnaval que pasó ahora en febrero, vinieron muchos vecinos. Se cortó la luz en un momento, estaba por salir la última murga, que además tenía sombrero con luces. Fue espectacular. Sí, se cortó la luz y salieron. Van ahora, Tiki.
Fantástico.
Y el vecino de frente, trajo un grupo electrógeno. Terminó la... Lo había prendido. Porque, viste, había un montón de lamparitas, conectamos una tira de luces para poder ver ahí. Pero, claro, hacía mucho quilombo, los murgueros estaban tocando sin sonido.
Claro.
Y dijimos, no, apagalo hasta que terminen. Entonces, pum, cortó, sin luz.
Solo con la luz de los sombreros.
Solo con la luz de los sombreros, cantaron, qué sé yo, a capela. La gente se agrupó un poco, terminó, prendimos el grupo, terminamos de vender los choris, la gente se quedó boludeando y... Y fue fantástico. Y fue un montón de gente que yo ni conocía del barrio. Vecinos, unos que pasaban. Estuvo muy bueno y ahí... Yo al principio no estaba muy convencido, ¿viste? Dije, no, eso es un laburo. Porque era un laburazo, ¿viste? Pero fue muy lindo, de verdad. Como que me sorprendió que eso sucediera. Y era un poco abrir a la comunidad lo que estaba pasando, lo que está pasando en Cita, que
claro.
Somos un montón, que hacemos cosas distintas y da confianza. Alguno te avisa que te están queriendo robar la batería del auto, ¿no? Como que...
Claro, está bueno.
Ahí empieza a haber una especie de confianza en el otro.
Que se construye también, ¿no?
Que se construye.
Porque eso lo empezaron a construir, ¿no era previo a la pandemia?
Lo de...
Y lo de Cita, sí, estar ahí, sí, era sí. Justo ahí...
No, fue previo.
Fue previo a la pandemia y lo primero que aparecieron fueron los conflictos con los vecinos, por los ruidos, por esto, por aquello, por lo otro. O sea, 5 años después hay una construcción. Con el tiempo se va construyendo esa confianza, esa solidaridad, ¿no? Lleva su tiempo. Pero también porque hay que romper esto que también viene construyéndose al mismo tiempo, que es... aislarte del otro, ¿no? El individualismo, todo eso también es una construcción que viene sucediendo y que bueno, ustedes pelean también.
Bueno, la Margarita habla de eso.
Y claro.
Cuenta cuando están hablando del tablado que solo la casa más bacana fue mezquina.
Claro.
Sigue pasando igual.
O sea, sí, ya eso sucedía, ya era parte de la construcción.
Bueno, pero siempre... es necesario volver a contarlo todo de nuevo. Sí. Y bueno, la Margarita viene a contarnos un poco esas historias.
Que ahí está, no hay que darlo como algo que naturalmente está dado. Y a veces uno se angustia porque cree que el destino debe ser de otra manera. Y no está dado de esa manera. O sea, hay que construirlo y defenderlo. Nadie dice que hay que tener derecho por las personas. No, eso es una construcción. Y si lo dejás ir y no aportaste nada, y bueno, se va a perder. Si la mayoría dice, no, pará, acá necesitamos tener derechos, juntarnos, bueno, va a seguir estando. Pero a veces se cree o se ponele que se relaja un poco en que no puede ser que esto sea así. No, lo más probable es que esto que vos querés no sea así. Entonces hay que defenderlo, militarlo... En el mejor de los sentidos, ¿no? De vivir también en esa búsqueda y en esa forma también, que un poco lo que hacía Mujica, no era un discurso. Él creo que hablaba de lo que le pasaba y de cómo vivía. Entonces eso hay que defenderlo una y otra vez. No está ganado y hay una... Yo creo que hay una gran confusión con eso, ¿viste? Porque a veces hay como un enojo de cómo va a ser esto así. No, pero es que si mirás la historia... No, hablemos del casamiento entre personas del mismo sexo, cosas así. No, lo normal, si querés, es que eso no sea así. Lo que fue durante 2000 años. Entonces, si ahora sucede... No es que va a suceder siempre y que es un derecho que nos ganamos las pelotas. Hay que defenderlo una y otra vez para que eso se mantenga. Si no...
Sí, y para ir por otras necesidades y otros derechos, porque bueno, esas necesidades siempre se actualizan. Nunca son las mismas. Aunque ahora estemos en un momento en el que sentimos que tenemos que solamente sostener y aguantar, en otro momento hay que salir...
Defender lo que se ganó también en las calles y lo que se construyó también en las calles. Así que bueno, la Margarita nos invita a charlar de todas estas cuestiones, veo, ¿no? La Margarita te lleva por 1000 caminos posibles. Así que los invitamos a todos a que vayan este sábado. Por ahora decimos única función.
Por ahora.
Puede ser que haya otra más.
Síganos, por favor, en nuestra cuenta de Instagram, que tenemos muy pocos seguidores. Golondrinas de Yeso.
7 seguidores.
Somos nosotros, nuestra familia, algún amigo o amiga. Así que
hoy las busqué en Facebook y la última publicación que tiene es del 2023. Digo,
no está linkeado.
Está linkeada la cuenta de Instagram con la de Facebook. Así estamos. ¿Sí? Así estamos.
Y bueno, hay que renovarse. Hay que renovarse.
Ya fue.
Seguimos ahí estoicos en el Facebook. ¿Eh?
Ay, hay mucha gente.
Sosteniendo. Y resistiendo.
Sí.
Lo que hemos ganado.
Mira, en el Facebook está toda la gente.
Hemos ganado nuestro lugar en Facebook y lo vamos a resistir.
Ay, en Facebook está Marketplace, que es el mejor lugar del mundo.
No, igual pero... Facebook es la casa madre de todo, porque igual cualquier cosa que quieras hacer con Instagram hay que hacerla a través de Facebook. Así que en realidad.
Ah, mira.
Pero, está muy mal que no tengamos las cuentas vinculadas.
En relación a lo comercial, en Facebook está toda la gente que pregunta y nunca compra nada. Nunca, jamás. Desde que apareció Instagram, solo quedan, preguntan. Yo antes vendía mucho por Facebook, banco y cosas así. Y hoy día, no, nadie, nunca nadie.
Vendés unas buenas respuestas por ahí.
Pero
cobrás las respuestas.
¿Siguen preguntando?
Y he tenido épocas. Ahora son haters también, que bardean porque hago soda con no sé qué, ¿viste? Soda con limón. Pero sí, no, es un lugar extraño el Facebook. Uh-huh. Pero es, si querés, para lo informativo y Marketplace.
Marketplace.
Sí, Marketplace yo compro todo ahí.
Bueno, mire qué lejos nos llevó la margarita.
Sí, hasta lejos, hasta
podemos
Facebook,
seguir. Sí, podemos seguir, vaya a saber
es
hasta
un
dónde.
Es un universo en expansión.
Recordemos entonces, 17 de mayo, este sábado.
Sábado 17 de mayo, 21 horas, en Espacio Liv, que es ahí en 56, entre 8 y 9. Las entradas las pueden sacar por Passline, pero por favor apúrense. O estén atentos, atentas a nuestras redes. @ golondrinas de yeso, es el nombre de nuestra compañía. Porque, bueno, ya quedan poquitas entradas, por suerte.
Hoy en la mañana decían que daban 14.
Sí.
Hoy nos quedaban 14. Veremos mañana a las 9:16.
A ver,
van a estar agotadas.
Ro se despierta con un mensaje de Passline que dice, has vendido... No,
así
una
vivo.
Cosa así.
No digan cómo vivo.
Así vivo.
Ya, ansiedad.
Ah, bueno, pero bien.
Pero bueno, ya la ansiedad bajó porque las entradas están casi todas vendidas. Sí.
Está muy bien. Así que, bueno, los invitamos a todos los amigos que puedan andar por allí escuchando esta charla. A que se den una vuelta por ahí, acá cerquita de la radio, en 5689 queda nuevo espacio de Light Club. Antes estaba ya cerca de 38,
sí,
por ahí.
Sí, 39, 67,
sí, por ahí estaba. Después de la pandemia cerró ese espacio y volvió a abrir aquí, a donde van a estar presentando la Margarita este sábado 17 de mayo a las 9 de la noche, las entradas por Passline. De los 24 sonetos que escribió Rosenkopf, ¿cuántos agarró Jaime? ¿12?
15.
15. ¿15?
Para mí eran 13.
Pero 13.
No quiero contarlos ahora.
Entre 12 y 15.
Hacemos.
Entre 12 y 15 son.
¿Para musicalizar?
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Bueno. Yo te digo, pará, te hago una cuenta rápida. Primer, el del recitado, y descontamos de los 25, una. Son 4 en el medio. Ahí van 5. Robert Mitchum. 4 más. Y 2 más. 12. 13 musicalizó.
13 músicas, 12 poemas.
Ahí está.
Mira.
Es el libro.
Pero completo, no, son 15 músicas del espectáculo porque hacemos dos que no son del disco.
Claro, 15 en el espectáculo.
Ah, bueno, está bien.
Ah, bueno, ¿ustedes musicalizan dos sonetos más?
No.
Incorporamos dos temitas de Jaime.
Claro.
Hacemos instrumental.
Claro.
Te quería decir y piropo.
Ahí está. ¿Qué escuchamos de ese disco entonces para cerrar esta conversa?
Escuchamos Otoño.
¿Y algo más?
Otoño y media, Golondrinas.
¿Otoño y Golondrinas?
Sí.
Estamos con eso entonces.
Que están ahí cerquita además en el espectáculo.
Ajá. Sí, bueno, muchas gracias por venirse a conversar un ratito.
Gracias
y a contarnos esta historia de la Margarita y a invitarnos a todos a reencontrarnos con la Margarita y a reencontrarnos con todas estas historias que nos atraviesan.
Los que lo fueron a ver muchas veces, esta va a ser una especial. Y la siguiente también, pero esta también. Va a haber una murga cantando. Uh-huh. El final va a ser épico. Lo voy avisando.
Sí.
Si quieres sacar la entrada,
ya era
épico, pero ahora con una murga ahí cantando...
Para mí ya era épico. Después de aquel final del 24 de marzo ahí en el Favero, no sé cómo pudieron superar ese final.
Mm. Eso fue distinto también por el contexto, justamente.
Claro.
Sí, eso de entrada. y fue, no teníamos prácticamente sonido, era había muy poca técnica, que es algo que en algún momento dijimos, bueno, necesitamos mucho, claro. Muchas luces, sonido, espacio en el escenario, pero lo hicimos juntando cacharro y fue
espectacular. Y hubo un artista plástico que pintó un mural, cuando nos íbamos lo partió y cada uno nos llevamos un pedacito.
No, eso fue
tremendo,
tremendo. Sí, fue lleno tremendo. De gente.
Y además estaba, bueno, sobre todo estaban todos los hijos.
Claro.
Toda la gente de hijos.
Sí, sí, fue fuertísimo. Fue fuertísimo.
Fue tremendo. Bueno, y este va a ser hermoso también, así
mire,
que vayan.
Yo la verdad que, como decía, los vi tres veces. Cuando fui a la sala 420, no fui con muchas expectativas. Me parecía que era una sala muy grande, que iba a perder intimidad, que se iban a perder algunas cosas. Y digo, acá no va a pasar nada con la Margarita. Este espacio, el escenario era muy grande, todo era...
Sí, era grande.
Todo lo veía gigante y me parecía que era una obra que necesitaba más... más chiquito, todo como más. Y sin embargo, ahí también lo lograron y lograron que el final sea también muy contundente.
Es que en el lugar grande la obra se despliega,
claro,
mucho.
Sí.
Hay para desplegar.
Sí, pero me parece que los personajes no tienen que estar tan,
y bueno,
tan
pues,
lejos. Y ahí estaban, porque ahí como que había.
Ahí se armó el barrio.
Claro. Claro.
Espacio real.
Sí, sí.
Había que caminar hasta el farol, hasta la enredadera. Era allá, ¿viste? La enredadera era lejos.
Sí, sí.
Valdivia era prácticamente a una cuadra del escenario. Sí, sí.
Pero bueno, ese hace que estás ahí, bueno, ahí flasheada de todo tipo.
Claro.
En Azul era que hicimos en el teatro.
Sí.
Ese quedaba. Qué lejos que estábamos.
Sí. Es tipo el Coliseo Podestá, era. Sí. El teatro
español.
Ah, el teatro español, ahí de Azul.
Y bueno, era. También, viste, es distinto porque es como muy prolijo.
Es todos los espacios que tienen escenarios convencionales a nosotros nos quedan incomodísimos, porque claro. Es como que los miramos y decimos, oh, ¿y dónde vamos a poner la enredadera acá? ¿Dónde ponemos nuestros tachos de cemento?
Claro. ¿Dónde pongo todo esto?
Entonces, bueno.
No, porque complica. Además hay una cuestión actoral ahí que ustedes fueron desarrollando también a lo largo del tiempo, y me da la sensación que cuanto más se alejan uno de otro...
Más se nota.
Más se nota,
sí,
¿no?
Sí.
Más se ponen. O sí. Están más cerquita.
Esperamos que eso ahora quede disimulado con las proyecciones, no, realmente. No. Vamos a ver cuán buena es Agustina en esto.
Claro. Acá ahora Agustina tiene todos los números. Sí, si pasa algo, es culpa de ella.
Nos puede apagar las luces a nosotros directamente. Y que la obra vaya igual. Sí.
Va a pasar otra cosa, ¿no? Porque hay algo de esa tensión de la imagen que yo creo que va a sacar... la tensión de la obra, de la obra de siempre, ¿no? De ese hilo de narrativo que imagino que uno va a ir y venir y va a decir, estoy cambiando de un poco de espacio, estoy yendo para allá.
A nosotros en un momento nos preocupaba mucho que se entienda la historia, que se entienda la historia. Entonces estábamos muy preocupados por representar esa historia para que entendiera que atrás de los sonetos había una continuidad con las canciones y demás. Y ya ahora, después de muchos años de hacerla, y también de entender que tal vez no es tan necesario que se entienda nada, la verdad. Cuando a uno le gusta un disco, le gusta. Uh-huh. Después podemos pensar a qué nos hace acordar, con qué vinculo y demás, pero no necesitamos entender muchas cosas. Nos gustan las cosas que nos gustan, que nos interpelan, que nos conmueven, y chao, no hay tampoco tanta vuelta. Entonces en eso también me parece que nosotros estamos como pensando en otras cosas y fueron apareciendo como otras imágenes, otras poéticas también, cosas que nosotros le pusimos a la Margarita nuestra.
Claro.
Imágenes, cosas que nos imaginamos.
Claro, también pasa eso, después de tantos años se han apropiado de la,
sí,
de la obra.
Hay como escenas entre Juan entre Margarita y Mauricio, que en las que ellos van teniendo diálogos que esos no se escuchan en el público, pero nosotros como parte de la banda los escuchamos.
Claro.
Hablan como los personajes y bueno, y de esos diálogos, de lo que ellos van imaginando, nosotros también nos inventamos cosas y a veces eso también va dialogando con las imágenes que está haciendo Agus. Entonces como que también se fue como alimentando algunas imágenes o algunas, sí, o unas poéticas, para decir algo que son medias de nuestras, que nos inventamos nosotros. Uh-huh. que no están en el libro, no están en las canciones, pero a nosotros nos surgieron de incluso de charlar de la Margarita, de hablar de la Margarita, de lo que nos gusta, de lo que de las cosas con las que la relacionamos.
Pero bueno, es que yo creo que lo que le pasa al público de verse reflejado en la situación, a nosotros nos pasa igual.
Claro.
A veces más en una cosa que en otra. Uh-huh. Pero en el momento que habla Mauricio Margarita en el bar y uh-huh. que dice que vino el mozo y medio le hincha las bolas y le dice, bueno, dame un té. Y nosotros estamos charlando de que es un, encima tiene una continuidad en el tiempo, ¿no? De los 12 años, sabemos cómo va a ser la casa.
Es como que ellos se van diciendo cosas que en un momento imaginaban entre los dos algo, que era, por ejemplo, irse a vivir juntos, después empezaron a imaginar ir, comprarse una casa, después las cortinas, los manteles, eso a lo largo de 12 años.
Sí, sí, la parrilla en el fondo.
Y la vamos, y en una época era ahora una comida.
Quiere que le haga así estofado con... Digo, bueno, y hago un estofado con fideo, y me dice, sí, pero puede ser con arroz también. Entonces vamos conociendo un poco...
Bien.
Toda otra esa... época era con una comida.
Sí.
Y ella te decía, sí, pero a él no le invites porque... Se va a comer todo.
Se comen todo, sí, sí. Lo del asado. No, pero no invitemos a todos que comen un montón. Yo le decía, no, pero tenemos una olla grande. Y bueno, así es, digamos, una idea de una casa, de un futuro. Se va dando.
Bien. Historias que quedan ahí.
Pero estamos bien, estamos bien.
Estamos bien, no es que... La gente
no nos manden pide, ayuda.
Claro, no. Estamos bien.
Hasta ahora vamos bien.
Está muy bien. Bueno, de nuevo, gracias, bueno, Nico.
Gracias a vos,
Martín. Juan, gracias de nuevo por acercarse a charlar un ratito. Todos invitados a ver la Margarita, esta obra más que necesaria en estos tiempos. Que vaya todo muy bien. El próximo sábado, 17 de mayo a las 9 de la noche, en Light Club van a estar presentando la Margarita. Nos vamos escuchando algo del que motivó todo esto. ¿Eh, Nico?
Jaime.
¿Lo escuchamos a Jaime?
Sí.
Gracias, chicos.
Gracias
a vos.
Aquella tarde de otoño era dorada, árboles y casas tras un tul amarillento. Las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento. Sus ojos sonreían, estaba enamorada. Caminábamos los dos la hora encantada en que el farol garúa su primer aliento. Cuando salta a su paso un presentimiento, Dios mío, dice que nunca pase nada. ¿Qué puede pasar? Nada, nada va a pasar. No sé, no sé, es que todo esto es tan hermoso. Es que todo esto es tan hermoso. Nunca pasa, nunca pasa. Es que todo esto es tan hermoso. ¿Qué puede pasar? No sé, no sé, nos besamos con miedo y volvimos a andar, pero tanto silencio se nos hizo penoso. Entonces eligió hojitas secas para pisar y el juego volvió el dorado. Árboles y casas tras un tul amarillento. Las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento. Dios mío, dice que nunca pase nada. Es que todo esto es tan hermoso. que todo esto es tan hermoso. Íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso, sin apuro, y el futuro enorme, ¿a qué apurar? ¿A qué apurar? Allí, dichosos, nos dejábamos estar. Todo era diáfano, fácil, seguro. Cuando ese universo poético y puro llegaba hermoso, ¿qué van a tomar? Entonces lo mirábamos de medio lado, con el desdén de los soñadores, y con el yunte apenas murmurado. Ella volvía a colgar cortinas de colores, y en la pared de un patio sombreado, golondrinas de yeso y otros primores.
Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso.
Al salir del Metropol íbamos a un bar.
Y otros primores.
Allí.
Golondrinas de yeso.
Dichosos nos dejábamos estar. Todo era diáfano, fácil, seguro. Llegaba hermoso. ¿Y qué van a tomar? Entonces lo mirábamos en el lado.
Y otros primores.
Con el desdén. Apenas murmurado,
y otros primores.
Ella volvía a colgar cortinas de colores, y en la pared de un patio sombreado,
y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores.
Ahí estabas escuchando a Jaime Ross hacer golondrinas. De aquí salió el nombre de Golondrinas de Yeso, la compañía, ¿no? Golondrinas de Yeso, de esta canción Golondrinas. Antes escuchábamos Otoño, dos obras que formaron parte de su disco, la